claro ejemplo de canción que no envejece. Este September de la banda Earth, Wind & Fire sigue constituyendo una inyección de vivacidad y empuje para afrontar la cada vez más empinada cuesta de septiembre. Y como os decía, no es un tema reciente, ni mucho menos. Empezó a sonar a finales de los 70 del siglo pasado, concretamente en 1978. Ese mismo año, en muchos hogares españoles en los que a lo mejor se tarareaba esta música, también se hablaba y se discutía, casi invariablemente, sobre los sugerentes asuntos que planteaba uno de los programas de televisión que más audiencia tenía en aquel momento. Lo presentaba un psiquiatra que se convirtió en uno de los iconos de aquella televisión única y para la mayoría todavía en blanco y negro. Hablamos de Fernando Jiménez del Oso, el famoso doctor del Oso. El título del programa ya era una puerta abierta al misterio. Se llamaba Más Allá. Y uno de los capítulos que más impacto causó a la audiencia tenía que ver con un trozo de tela. Así lo reconocía el propio Jiménez del Oso.
A lo largo del tiempo que lleva Más Allá en antena, ha habido unos programas, unos temas que han interesado más a ustedes que otros. Si tuviéramos que establecer una lista de los programas de acuerdo al interés despertado en ustedes, probablemente el primer lugar lo ocuparía la Sábana Santa.
Con esa voz inconfundible, Jiménez del Oso nos adentraba en el enigma de la Sábana Santa de Turín, ese paño que se venera desde hace casi 7 siglos por haber envuelto el cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Un lienzo de lino de 4,36 por 1 metro 10 centímetros, que es el objeto más estudiado quizá de la historia y que cuanto más se estudia, más enigmas arroja. La narración de Jiménez del Oso nos sirve para reseñar los hallazgos más fascinantes.
La primera sorpresa que se llevaron los científicos que investigaron la sábana fue comprobar que ésta se comportaba exactamente igual que un negativo fotográfico. Pero había algo aún más fascinante. El estudio de aquellas fotografías realizadas demostraba que ese cuerpo que estuvo cubierto con el lienzo había sufrido unas vicisitudes, un martirio y una muerte que encajaba exactamente en lo que la tradición nos dice que fue el martirio y muerte de Jesucristo. A este estudio se vino a añadir otro, aún más reciente, realizado por unos científicos de la NASA que en su mayoría no eran católicos. Y el resultado fue sorprendente en muchos sentidos. La imagen resultante era una imagen tridimensional. La última conclusión fue la más espectacular. Las manchas que aparecen en la Sábana Santa no son tales manchas. En esas zonas oscuras el tejido no está sucio, está ligeramente chamuscado. La conclusión siguiente es que esas quemaduras se habían producido por una intensa radiación producida desde dentro hacia afuera. Es decir, durante un instante ese cuerpo quedó ingrávido e emitió en ese instante una tremenda cantidad de energía, de radiación, y luego después desapareció literalmente.
Como dijo Juan Pablo II cuando se postró delante de este lienzo, delante de la llamada Síndone en 1998, el objeto supone un reto a la inteligencia. Una de las personas que quedó fascinada por aquellos dos programas que Jiménez del Oso dedicó a la Sábana Santa tenía entonces apenas 16 años. Pues prácticamente desde entonces ha dedicado la vida a estudiar todo lo relacionado con este misterio y hoy preside el Centro Español centrado en los estudios de la Sábana Santa, el Centro Español de Sindonología. Don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente, yo no sé cómo han conseguido ese dato, pero es verdad. Yo estuve viendo esos programas, me he quedado pasmado, o sea, porque yo recuerdo que efectivamente yo era un chaval y entonces pensé, pero ¿cómo es posible que esto exista y no se hable de ello? Y eso fue tan bloqueante en mi vida o tan determinante que es verdad, o sea, he dedicado muchísimos años de mi vida a estudiar la Sábana Santa.
Efectivamente, es en verdad. Este programa no se nos escapa nada. Les ocurre a los invitados que siempre se sorprenden de las investigaciones. Y sí, en este caso, como son de Jesús García Arcilla, está usted, se lo advierto, totalmente perdido, hasta lo más íntimo.
Ya veo, ya veo.
Don Jorge Manuel Rodríguez es profesor de Derecho en la Universidad de Valencia, pero además preside este centro de sindonología. Yo no sé si ha conseguido ver la sábana santa en alguna muestra, en alguna exhibición pública o privada.
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Y además, en una ocasión, de forma privada, la vi con un cristal blindado por medio, pero a un palmo de distancia. O sea que he tenido la suerte de poder ver de cerca la imagen. Y claro, es que yo no sé cómo alguien puede decir que eso es una pintura. O sea, yo me fijé precisamente en una zona que nadie se fija, que son en la parte posterior del cuerpo, cómo se veían los regueros de sangre que caían por las plantas de los pies. Y eso no es un cuadro en absoluto. Yo he tenido, bueno, aparte de que yo después de esto he hecho, para que lo añadas, he hecho la tesis doctoral en Historia del Arte sobre la Sábana Santa. Y me pusieron sobresaliente cum laude, a pesar de no ser político, ¿no? Y lo cierto, claro.
Un milagro de la Sábana Santa.
¿Verdad, verdad? Sí. Pues lo cierto es que, claro, y bueno, pues además mi padre fue decano de la Facultad de Bellas Artes. Yo he estado toda mi vida viendo lo que son cuadros, distintos tipos de procedimientos pictóricos, y es que no tiene nada que ver. O sea, se veían regueros de sangre, pero vamos, clarísimamente.
Entonces, o sea, que eso... su tesis en realidad era contraria a la historia del arte. O sea, lo que hacía era demostrar que aquello no era arte.
Claro. No, lo que pasa es que mi tesis... parte de la idea de que cada vez que la Sábana Santa se ha enseñado de una determinada manera, se han creado tipos iconográficos que se ajustan a cómo se enseñaba la Sábana Santa. Bueno, es interesantísimo. O sea, de hecho, lo que pasa es que, claro, o sea, a ver quién publica una tesis doctoral que son todo imágenes y imágenes en color, claro, en fin.
Sí, sí, pero además es muy relevante esto que me está contando, porque de lo último que ha saltado, por no decir lo ultimísimo, ha sido una reconstrucción con inteligencia artificial a partir del modelo de la Semana Santa, de la Sábana Santa. A mi juicio es un modelo que es, en fin, bien cuestionable, porque la inteligencia artificial hace lo que le dé la gana, ¿no? Pero no sé si lo ha visto.
Sí, sí, lo he visto. Bueno, además es que tengo un montón de amigos que cada vez que sale algo, boom, me mandan, me llenan de WhatsApps, todo, claro, porque en fin, todo el mundo, oye, has visto esto, pero lo ha dicho perfecto. Es decir, la inteligencia artificial hace lo que le dices que haga. Y entonces, claro, es una de las posibilidades de una reconstrucción de el rostro del hombre de la Sábana Santa, pero es que es una imagen que no tiene contornos claros, precisamente porque no es un dibujo. Entonces, es una huella tan, tan etérea que cuando tú intentas ajustarla a líneas y a contornos exactos, pues te dan muchas posibilidades. Es decir, la reconstrucción del rostro de la Sábana Santa no es unívoca, o sea, se puede ir un montón de variantes.
Y luego lo que sí que tiene la Sábana Santa, y animo a los oyentes a que se metan en internet, es un rostro muy hebreo. Eso como primera impresión, ¿verdad? O sea, quiero decir, con ya sin ningún detalle, porque uno no sabe ni de qué color eran los ojos, ni la piel, ni nada, pero sí es un rostro muy hebreo, mientras que esta reconstrucción de inteligencia artificial es como de un tipo más o menos de Texas. Texas, Louisiana.
Sí, sí. Exacto.
Es una
sí.
versión bien idealizada. Bueno, vamos a la realidad de la Sábana Santa. A mí me parece muy interesante reflejar muy rápidamente la historia de la sábana, porque hay quien dice desde la mentalidad moderna, que parece que desconoce conocer lo que son los flujos de la historia, que es una tontería que un lienzo que está en Milán o en Turín, no sé dónde está,
Turín.
Tenga nada que ver con Jesucristo.
Bueno, eso es partir de un prejuicio. Yo le insto a la gente a que no tenga prejuicios. Es decir, yo recuerdo el cardenal Bifi en un congreso que fue el primero que yo asistí en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, sobre los iconos y la síndone, que de ahí vino el gusanillo para hacer luego mi tesis sobre ese tema, que el cardenal Bifi dijo, yo creo que el prejuicio está entre los que son contrarios, no los que están a favor, porque dijo, los que son creyentes pueden pensar que la Sábana Santa puede ser auténtica o no, y eso no afecta a su fe, pero los que no creen en Jesús o que no creen que fuera un personaje histórico, evidentemente tendrían que cambiar de idea si la Sábana Santa es auténtica. Por tanto, el prejuicio es favorable, o sea, está en el campo contrario. O sea, los que no admiten que pueda ser una imagen de Jesucristo son los que no admiten que Jesucristo fuera un personaje histórico.
Pero lo que me refiero, por ser muy simples, es que hay montones de de reliquias, o sea, de restos de la primera época, sí, del cristianismo, que salen de Tierra Santa y que por la evolución natural de la historia están en distintos puntos de Europa, incluso del mundo.
Claro.
En el caso de la Sábana Santa, ¿cuál sería el recorrido?
Vale, pues hay una, pues habría que empezar de que el Evangelio dice que cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro ven los lienzos planos, caídos, deshinchados. No hay una traducción exacta porque la palabra griega no tiene traducción exacta al español. Y un pañuelo que se ha traducido por sudario, pero sudarión en griego es pañuelo, que estaba en el mismo sitio, pero estaba enrollado sobre sí mismo, en su sitio, pero aparte. Entonces, es lo importante que es que hay que decir que la sábana es una cosa, pero se habla de otra reliquia, que es el sudario, que nosotros pensamos que es el que está en Oviedo. Lo que pasa es que no nos hemos enterado en España, no nos hemos terminado de enterar de eso. Pero resulta que la Sábana Santa estuvo ahí y luego no se cuenta que estuviera guardada en ningún sitio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tanto para la ley hebrea como para la ley romana, quien se lleva una cosa de una tumba es un profanador de tumbas, y eso está castigado con la pena de muerte. Entonces los evangelistas no podían decir que se llevaron los lienzos, pero si dicen que estaban allí, no es por casualidad. De todas maneras, durante 4 siglos en la Iglesia Católica no se aceptaba la existencia de imágenes, porque se seguía el criterio del Antiguo Testamento, que es el que siguen también los protestantes, de que no se pueden hacer imágenes de nada que esté, que tenga una corporeidad bajo el cielo y la tierra. Es decir, que prácticamente nada se puede representar con imágenes. Pero precisamente hay una ruptura con esa tradición cuando, a partir del siglo V, aparece, y está documentado perfectamente, en la ciudad de Edesa, que hoy día está en Turquía y se llama Sanliurfa. En esa ciudad aparece una imagen que se llama en griego de varias maneras, Akiropita, que significa no hecha por mano, o sea, imagen milagrosa. Segundo, se llama Tetradiplon, que quiere decir en un doblado de 4x2, ¿eh? Es decir, que está con 8 capas la tela. Por tanto, es mucho más grande de lo que se enseñaba. Y tercero, pues se le llamaba también Mandilion, que viene de la palabra mandil en árabe y significaba algo así como un sudario, ¿no? Una mortaja. Entonces, es histórico que en Edesa, efectivamente, había una imagen, porque esa imagen ganó una batalla contra el rey persa Cosroes II. Y eso hizo, es decir,
pero
los
sabemos cómo llegó la reliquia desde Tierra Santa a Edesa.
No, eso es verdad. No hay una, no se sabe, pero bueno, tenemos una pista, es decir, debió estar oculta porque para los judíos y también para los primeros cristianos que eran judíos, una imagen que hubiera tocado un cadáver era una cosa impura que no se podía ver, aunque fuera de Jesucristo. Entonces, la idea, lo que se supone es que se dobló la tela y entonces haciendo un doblado tetradiplon, lo que queda visible solamente es el rostro. Posteriormente, sabemos que cuando se refleja la imagen de Edesa, se le coloca como si fuera un manto de acción judío encima con un agujero en el centro. Es decir, un agujero, una ventana a través de la cual se veía el rostro. Y eso es lo que da lugar a que se represente en las primeras copias de este mandilión, que fueron los primeros iconos sobre el rostro de Cristo, un halo en torno a la cabeza, que en realidad en las antiguas representaciones corta el cuello también. Por tanto, se trata de una ventana, no es un halo de luz alrededor de la cabeza. Es una interpretación que hacen los iconógrafos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa imagen se llevó el año 944 a Constantinopla. Y ahí, yo me estoy saltando pues 500 páginas.
No, pero efectivamente,
pero el recorrido para que sea breve.
Constantinopla, que es la Roma de Oriente, que,
claro,
que posteriormente sería Estambul, se convierte en la,
claro,
capital de la cristiandad a la caída, claro, del Imperio Romano, donde se divide el imperio en 2 áreas. Entonces, uh-huh, en Constantinopla había realmente una cantidad de reliquias, algunas traídas por Santa Elena de Tierra Santa, la madre de Constantino, extraordinaria. Uh-huh.
Sí, pues ahí cuando llega el mandilión se conserva casi milagrosamente el sermón que dio Gregorio el Refrendario, que era como el notario de la Catedral de Constantinopla, donde dice que en esa imagen se ve la herida del costado. La imagen que había llegado desde Edesa tenía la herida del costado, pero si tú ves las representaciones no tiene más que hasta el cuello.
Sí, sí.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que abrieron el relicario y vieron que justo en el segundo pliegue aparece la herida del costado. Si esa imagen tenía la herida del costado, solo podía ser la Sábana Santa, porque después de la lanzada lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo, no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, se recibe con todos los honores en Constantinopla y pocos años después ya no se habla de esa imagen, a pesar de que haya llegado en todo con todos los honores y haya creado en la liturgia bizantina una fiesta y tal. y de repente se empieza a hablar de un lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, que se exhibía en la capilla imperial, que era Santa María Blanquerna. Ahí es donde los cruzados de la Cuarta Cruzada la roban, y tenemos documentación que se escribe al Papa diciendo que la han robado los franceses, que está en Atenas, etcétera. Tenemos un montón de referencias esas, ¿no? Entonces, esa imagen, pues efectivamente, ¿quién podía tenerla? Pues un francés que fue nombrado cuando el saqueo de Constantinopla lo hicieron duque de Atenas y que terminó retirándose a Francia. Y pocos años después, la sábana aparece, esa sábana parece ser que es la misma, aparece en una pequeña localidad en Francia que se llama Lidey. Y aparece en manos de la tataranieta del duque de Atenas. O sea, es decir, todas las pistas nos parecen que nos indican que la sábana fue robada en Constantinopla, se llevó a Francia, y allí sabemos seguro que esa imagen que se presenta en Lidey es la misma que está en Turín, porque ya no hay ningún problema de documentación, está perfectamente, la cadena de custodia, dijéramos, está perfectamente determinada, ¿no? Entonces, también el hecho de que en la sábana haya pólenes que parece que proceden de Oriente, se han hecho varias investigaciones sobre eso y parece que hay pólenes orientales, y desde luego, por comparación, se puede encontrar que se corresponde a plantas que existen en la zona de Palestina. Es decir, que esa es una tela que no aparece en Francia porque sí, parece que viene de Oriente. Pero además hay que tener en cuenta que la sábana que está en Turín corresponde a un tejido que era con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén. Y tiene pólenes de los de los ungüentos que se utilizaban, que dice Plinio el Viejo, que se utilizaban en el enterramiento de los reyes. Entonces eso es incomprensible si no es la sábana de Cristo, porque con Jesús lo único que tenía que haberse hecho es coger el cuerpo y tirarlo a una fosa común. Entonces, que esté enterrado con la mejor tela que se pueda conseguir en Jerusalén y con ungüentos reales de un rey, pues nos indica que eso, un crucificado que esté enterrado así, tiene que ser un crucificado muy especial. Y lo que nos dicen los evangelios es que José de Matea y Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín y tenían acceso al templo, porque el Sanedrín se reunía en el templo de Jerusalén, probablemente compraron ungüentos y compraron una sábana de la máxima categoría porque ellos eran cristianos. Entonces ahí hay una congruencia. Es decir, que la sábana de Turín no es una sábana más, no es una tela que... Bueno, es evidente que las heridas son las de un crucificado que ha muerto según el caso de Cristo, pero que es un caso muy especial, porque la crucifixión que se aplica a Jesús tiene una serie de irregularidades que se salen del proceso común en romano.
Sí, pero es en definitiva la muerte de un criminal que de repente aparece tratado como alguien excepcional. Nos decían las introducciones del doctor Jiménez del Oso que normalmente si tú estás cubierto de sangre y te tapan con una sábana, las partes que se ven ensangrentadas en la sábana son las que se refieren a tu piel y los huecos blancos o negros los que no te tocan. Y aquí es al revés. O sea, la sábana aparece como un negativo, refleja además perfectamente el suplicio, bueno, pues con todo los latigazos, con la lanza, con los clavos que se relatan en los evangelios sobre la muerte de Jesús, y tiene una dimensión tridimensional. Eso ya lo estableció la NASA en su momento.
Bueno, sí, más bien el Jet Propulsion Laboratorio de Pasadena, que pertenece a la NASA, pero eso hay que matizar mucho, porque claro, la gente dice, la NASA no estudia sábanas santas, es verdad, pero una serie de científicos que pertenecían al laboratorio el Jet Propulsion Laboratorio de Pasadena, que estaba determinando las imágenes tridimensionales que venían de Marte, pues se le aplica a la sábana santa y resulta que es una imagen que tiene información tridimensional, donde la intensidad de la huella en cada punto corresponde a una imagen tridimensional. Entonces, esto es muy difícil de explicar sin imágenes, pero la verdad es que los que estaban acostumbrados a hacer tratamiento de imágenes se quedaron sorprendidos, hasta el punto de que formaron un equipo de investigación que se fue a Turín en el año 1978, por eso Jiménez del Oso se refiere a unos estudios recientes, claro, porque eran de ese mismo año.
Época.
Claro, y en ese equipo que formaban 33 científicos, había 9 del laboratorio de los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica. Es decir, no eran aficionados, no eran científicos de segunda, eran gente que tenía un cierto nivel. Y además los Álamos es el laboratorio de referencia de ciencias de Estados Unidos. Entonces, esos son los que estudian la Sábana Santa y publicaron 27 publicaciones en revistas científicas en 3 años. una revista científica pasa por referees, se le pone todos los inconvenientes del mundo y además, si no demuestras todo lo que dices, no te dejan publicar. Bueno, pues ellos hicieron 27 publicaciones en 3 años, hablando de la física y la química de la síndrome. Entonces, a mí me deja estupefacto cuando de repente se dice, bueno, unos piensan que es una imagen no hecha por mano humana y otros piensan que es una pintura. No, no es una pintura, porque podrías haberlo sido, pero no lo es, está descartado en un montón de publicaciones científicas. Es decir, decir que puede ser un cuadro es ir en contra de la ciencia, porque sí, la ciencia ha determinado. Claro, exactamente.
Se habla mucho de la famosa prueba del carbono 14, que se hizo en 1988. El carbono 14 lo que data es la antigüedad de los tejidos o de las sustancias que se someten a su criterio y que determinó que era una tela medieval, que no era una tela de los principios del cristianismo, que era una tela de los siglos XII o XIII. ¿Por qué, en qué punto está ahora mismo esa discusión sobre el carbono 14?
Pues es lo que, vamos a ver, el carbono 14 no determina una fecha, determina una cantidad de carbono 14, es decir, se corta un trozo de la tela, se quema y con un acelerador de partículas se separan los átomos de carbono 12 y de carbono 14. Entonces, en un ser vivo normal, la cantidad de carbono 14 es un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12. Si hay más o menos, se puede determinar se puede identificar mayor antigüedad o menor antigüedad, porque el carbono 14 con el paso del tiempo se va degradando, se va desapareciendo, podemos decir. Entonces, si se encuentra mucho carbono 14, se piensa que es una tela más reciente porque se ha degradado menos tiempo. Y si tiene poco carbono 14, se piensa que es más antigua. Lo que pasa es que cuando se ven las pruebas de carbono 14, se ve que aciertan en un 70% de los casos, que es muchísimo, pero hay un 20% de casos donde la fecha que se da atribuyendo al carbono 14 una fecha, porque eso es una atribución, que no es una fecha, no es como poner un termómetro que diga 37,5, ¿no? Entonces, esa atribución pues puede fallar cuando hay contaminación. Y precisamente, pues hay publicaciones científicas, por ejemplo, uno de estos miembros del laboratorio de los Álamos, que tenía tenía fibras de la Sábana Santa, publicó en la revista Termoquímica Acta el año 2005 que en la zona donde se había cortado para hacer la prueba del carbono 14 había fibras no solo de lino, que son las propias de la sábana, sino que había fibras de algodón teñidas para que parecieran lino viejo. Eso tiene toda la pinta de haber sido una restauración. No sabemos por qué están ahí, porque el resto de la tela es todo lino, pero en las esquinas de donde se cogía la sábana para poderla enseñar, pues lógicamente una tela vieja se rompe, es decir, se destruyen las fibras. Y eso pues probablemente hizo que alguna monjita hacendosa pues hiciera una reconstrucción de los hilos y le añadió algodón y lo tiñó para que pareciera lino viejo.
Sí, entonces, había como un refuerzo de la tela que resultó, claro, por la posición externa al cuerpo, la que se cogió para el carbono 14. Claro. ¿Y esa prueba por qué no se ha vuelto a hacer, sin más? ¿Con lino, de una parte más central del lienzo?
Hombre, en primer lugar, porque nadie quiere hacer un agujero en el centro, y segundo, porque, pues no sé, porque no, yo creo sinceramente que no hay ningún interés en que eso se haga. Es decir, las autoridades que tendrían que dar permiso para eso, pues yo creo que escurren el bulto y dicen que ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, pues ven, ¿para qué? Pero nosotros tenemos...
¿Para qué? Claro, es fundamental. Ahora, en la última noticia que nos ha llevado a contactarlo y a contactar con su Centro Español de Sindonología, unos datos nuevos sobre los restos de sangre hematológicos y sobre el lienzo, sobre el lino. ¿Qué se puede decir de esto?
Bien, bueno, más o menos lo que se ha publicado es que hay un método que a través de los rayos X se puede determinar la antigüedad del lienzo. Bien, yo como soy profesor de Derecho, yo hice ciencias puras, pero luego estudié Derecho y luego he hecho Historia del Arte, pero bueno, tengo una ventaja que es que tengo conocimientos amplios, ¿no? Entonces, por lo que se refiere a la ciencia, pues está claro que, vamos a ver, pues se pueden sacar unas conclusiones. Pero desde el punto de vista del derecho es muy fácil. Una cosa es un indicio y otra cosa es una prueba. Es decir, se ha publicado como si fuera una prueba de la antigüedad de la tela que tiene, que con este método de rayos X se ha determinado lo que determina los rayos X es la cantidad de degradación que tienen las fibras. Pero esa degradación no solamente corresponde a la antigüedad, también a las condiciones de humedad, de temperatura, de cómo se ha cuidado, etcétera. Es decir, que las fibras de lino, lógicamente, están más degradadas que un lienzo normal del siglo XIV, ¿no? Que es la fecha que da en la prueba del carbono 14. Es decir, y es un indicio de que puede ser una tela más antigua, pero no es determinante, porque depende de las condiciones de conservación. Entonces, yo creo que se ha hecho un poco, se ha exagerado diciendo que esto es una prueba de que la Sábana Santa es del siglo I. Nosotros sabemos que la Sábana Santa es del siglo I, pero por otros motivos, ¿no?
Enuméramelos, como nos quedan tres minutos, muy someramente.
Bueno,
entiendo que, pues, por ejemplo, los pólenes, desde luego.
Sí, no, pero hay uno que es muchísimo más pertinente y que está en España y que desgraciadamente no se ha hecho eco los medios de comunicación. Y es que nosotros llevamos, como Centro Español de Sindenología, tenemos un equipo de investigación que han participado, pues, un montón de gente que no voy a decir ahora, pero la investigación de 30 años del sudario de Oviedo, que está en la Catedral de Oviedo, nos parece clarísimo que es el mismo sudario que cita San Juan, ese pañuelo que estaba sobre su cabeza. Bueno, el tema está en que en el pañuelo de Oviedo hay... pues parece una tela sucia, manchada y arrugada, pero hay una serie de manchas que nosotros hemos podido identificar. Después de 30 años forenses y discretamente hemos estudiado esto, pero es que últimamente hemos podido demostrar que todas las heridas que aparecen en la cabeza del hombre de la Sábana Santa están en el mismo sitio en el sudario. Es decir, es imposible que sean dos personas si tienen las mismas heridas en los mismos sitios. Entonces, esto es como cuando dice un dentista que no hay dos bocas iguales. Es decir,
qué bonito. El pañuelo que cubría la cabeza es el mismo que cubrió el cuerpo, porque el uso de los judíos era ese, tapar con un lienzo la cara y luego cubrir el cuerpo con un sudario. De los restos de sangre en las últimas investigaciones, muy brevemente...
Pues la verdad es que yo no sé que ha habido investigaciones específicas sobre la sangre.
Sobre la hematología. Sí, la verdad que es yo decir, tampoco.
Bueno, pues eso. Es decir, pero es importante, yo creo, que decir que, claro, nuestro problema era que esas dos telas encajan en tres dimensiones. Es decir, necesitábamos el cadáver y como no lo teníamos, pues tuvimos la suerte de contar con un genio de la escultura, que es el profesor Miñarro, y que ha sido director del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y precisamente como grandísimo imaginero que es, pues hizo un estudio geométrico del cuerpo del hombre de la Sábana Santa, especialmente del rostro, y pudo reconstruir con todas las heridas, con todas las deformaciones que tiene. De ahí que no se pueda sacar directamente de la imagen de la Sábana Santa un rostro sin heridas. Es decir, hay que ver que tiene un montón de deformaciones. Pero una vez teniendo el cadáver, conseguimos, ya digo, después de 30 años, es decir, porque ha habido muchísima gente estudiando esto, pues que coinciden, a partir del momento que se determinó dónde estaba la punta de la nariz, los agujeros y los labios, a partir de ahí encaja todo. Entonces, todas las heridas de toda la cabeza, por delante y por detrás, de la sábana y del sudario, son coincidentes. Repito, eso es ni carbono 14 ni nada, porque ese lienzo está en España desde el siglo VII. Y en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo desde el siglo IX. Entonces, caramba. Es decir, aquí, de fuera, o sea, los extranjeros van diciendo, pero el carbono 14 arriba, el carbono 14 abajo. O sea, nosotros tenemos la prueba de que la sábana no es del siglo XIV porque tiene las mismas heridas de un supuesto hombre muerto en las mismas condiciones que tiene restos de todo. Es decir, de agujeros de la corona de espinas. Incluso se ve parece que la punta de la lanza que sale por detrás. O sea, es decir, cubre la cabeza y la parte superior de los hombros y se colocaba para el transporte entre la cruz y el sepulcro, para que el hombre que está manipulando el cadáver no le tire el líquido de edema de pulmón agudo que tiene encima, porque claro, eso sería para un judío, sería para pegarse un tiro, vamos, o sea, porque es lo más impuro que te puede pasar.
Podríamos estar horas hablando de la Sábana Santa, son estudios fascinantes, tienen que decirnos sobre algo que nos afecta muy directamente en la vida, y se lo agradecemos a don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es presidente del Centro Español de Sindología. Muchísimas gracias.
Pues de nada, encantados, para cuando quieran, aquí estamos para hablar más.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de las...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.